Vamos a leer la palabra de la Biblia. Hoy, San Juan, capítulo 2. San Juan, capítulo 2, desde el versículo 13, vamos a ver. Si han encontrado, desde el 13, yo voy a leer. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en él templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Hasta el 22 hemos leído. La semana pasada, en Ulsan, el pastor Hoinsu, que realizaba el ministerio, fue al seno del Señor. Yo no pude ir a la ceremonia de sepultura tampoco. Teníamos una campaña en Hong Kong. El pastor Hoinsu, cuando yo pienso en él, hay tantas cosas que tan precisas que están selladas en el corazón. Él vivía en Gyeongnam, Gochang, en la actualidad. El misionero que realiza el ministerio en Myanmar, el misionero Kim Dae-in, eran dos amigos inseparables. El pastor Hoinsu en ese momento, por la leucemia, él estaba entre la vida y la muerte. Pero el pastor Kim Dae-in, creyendo en Jesucristo, ya que su amigo iba muriendo, fue en busca de él y le anunció el evangelio. Y el hermano Hoinsu, oyendo el evangelio, obtuvo el perdón del pecado y estuvo muy contento. Cuando yo muera, voy a ir primeramente al cielo. Un día, el misionero Kim Dae-in fue en busca del pastor Hoinsu. Hoinsu, a verle este libro. Ese libro, anteriormente, hemos hecho un libro. Era un libro de testimonio. Me duele, pero me curé. Y ese libro le llevó. El hermano Hoinsu, después de recibir la salvación, él detalladamente se puso a ver el libro. Pastor Oxupar, mediante la úlcera, él le dolía, pero se curó. San Marco 11:24. Sea lo que fuera lo que pidieres, si crees, te será hecho. Y tal como era, él leyó esa palabra y cuando miró esa palabra, sí, esa palabra del pastor Oxupar. Él se curó de la úlcera. Yo también, mediante esta fe, me voy a curar. Y delante de Dios se puso a orar: Señor, permita que yo me cure la leucemia. Él estaba entre la vida y la muerte, pero se puso a orar y creyó de que se curó. Se había curado. ¿Será que puedo estar acostado? Y se levanta y va al campo para trabajar y se va caminando así. Él cojeando con un palo, él se va caminando. Él se iba, pero los padres del hermano Hoinsu, su hijo que estaba muerto. Ya con un palo iba él cojeando. Insu, Insu, ¿qué es esto, padre? Ya me curé, padre. Vine a trabajar. No podía ni caminar. Estaba rengueando. Insu, ya acabamos. Vamos. Y le acostó a su hijo. Y luego dice que fueron a la habitación posterior y los padres se pusieron a llorar. Anteriormente, los antepasados decían que cuando una persona está por morir, cambia de parecer. Ah, él está por morir. Y desde aquel momento, desde aquel día, empezó a curarse su enfermedad. Era maravilloso. Y era un mes antes, esa enfermedad tan terrible se había curado por completo. Muy interesante este hombre. Él vino a la iglesia. Un día, dice que el hermano estaba sobre la caja de la ofrenda. ¿Por qué tú estás sobre la caja de la ofrenda? Y luego oímos que dijo esto, que él quería ofrendar, pero no tenía dinero. Aunque sea este cuerpo, voy a entregar. Y su cuerpo quería entregar y no entraba en la caja de la ofrenda. No entra, ¿verdad? Y él se sentó en la caja de ofrenda y luego nos contó eso. Fue a África para realizar la misión. Ahora en Ulsan está realizando el ministerio. El hermano Hoinsu me vino a buscar. Realmente muy, muy serio estaba su rostro. ¡Pastor! Yo tengo cáncer. Es muy serio. Yo me reí. ¡Insu! ¿Te acuerdas que tenías leucemia? Sí. ¿Te curaste? Sí. ¿Cómo te curaste? Con la fe. Cáncer, sí. Tú puedes curarte también con la fe, eso. Él, esa leucemia, cuando se curó por la fe, él realmente experimentó eso. Es distinto el cáncer. Es distinto el cáncer. Y él dijo, ah, cierto, pastor. Y luego, durante 21 años, anunció el evangelio. Él había hecho renacer el alma de mucha gente, especialmente mucha gente enferma se curó mediante el pastor Hoinsu. Esta vez, dice que fue la sexta vez que tuvo cáncer. Tuvo cáncer. Muchas veces después de aquella vez, de nuevo se acercaba. Una vez vino y dijo, pastor, yo tengo cáncer. Pero pasó 3 años. Y está estático, no se mueve. ¿Por qué será? Algo que está vivo, si permanece con la misma figura durante 3 años, es como que haya muerto. Es como que haya muerto. ¡Ah, cierto! Y en esta ocasión, ya era la sexta vez que tuvo cáncer. Ahora, el hermano Hoinsu considera muy poca cosa el cáncer, aunque tenga cáncer. Él superó todo. La vez pasada estaba en el hospital Samsung. Ese día yo estaba muy ocupado, era domingo. Yo tenía que ver al hermano Hoinsu temprano yendo a la iglesia. Yo pasé por el hospital Samsung y él estaba comiendo. ¡Pastor! No sabía que la comida del hospital era tan delicioso. Y él comió muy bien. Dios, al hermano Hoinsu, parece que se terminó para llevarlo. Y luego, empeoró. Parecía que se iba a curar. Y fue llamado por el Señor y partió de este mundo. Los pastores también. Todos son distintos. El pastor Kyung-ol de nuestra iglesia en esta ocasión fue a Busan. Él fue a Busan. El pastor Lee Kyung-woo, Lee Kang-woo, ambos tienen apellido Lee. Tienen muchos puntos muy similares, pero cuando nos ponemos a verlos de manera detallada, son muy distintos. El pastor Lee Kang-woo estaba tan feliz por la nuera que vino. Toda la iglesia tuvo gozo. Boda. El que se case a un novio y novia porque tiene edad. Pero en el corazón de todos nosotros nos da la paz, el gozo. El hermano Hoinsu a la tarde vino junto a mí, trajo a sus dos hijos, la esposa del pastor Hoinsu y sus hijos. El padre deseaba que ellos trabajen por el Evangelio. Él y ellos vinieron diciendo que acabarían la obra que el padre no pudo acabar y yo estaba muy agradecido. Lo importante, nosotros los hombres, cuando vivimos la vida, experimentamos la dificultad, el problema. Es primavera, pero esta mañana hizo bastante frío, ¿verdad? Bastante frío, había caído lluvia. La gente se le dice ese frío que viene a la etapa final. En primavera, este frío es muy bueno. Cuando es invierno, hay un invierno cálido, hay un invierno frío. Cuando pasa un invierno cálido, en ese periodo que sigue, muchos parásitos molestan al hombre. Pero en invierno, cuando hace mucho frío, al periodo que le sigue, dice que no hay parásitos, no hay insectos. Este frío en la etapa final viene a ser una joya, pero entre las joyas. ¿Cómo que va a ser este frío? Yo hoy voy a Tailandia y me puse traje de verano. ¡Ay! Tenía tanto frío. Las personas al año, el periodo que más muere, ¿en qué etapa? En ese invierno en donde hace mucho frío, casi no muere. Y en ese verano en donde hace mucho calor, no muere. El momento que muere en la mayor ocasión, cuando el frío va acabando y cuando viene lo cálido, todos mueren en esa etapa. Yo no sabía eso. Fui a un funeral y después del funeral tuvimos culto y mientras la ceremonia estaba el chofer que llevaba el ataúd y mientras que hablábamos, ¡ah, está ocupado! ¡Sí! Es realmente la etapa donde hay más venta. ¿Cómo que usted que maneja también tiene el momento en que tiene más clientes? Sí, él me dijo. ¿Cuándo? Le pregunté. Cuando hace mucho frío y cuando ese frío ahora se hace muy cálido, la gente que muere, muere todo en esa etapa. Sí o sí, no va solo. Ahora muere con otro vecino y así se conecta y le llevan a todos y así. Ahora cuando nos pusimos a pensar en un invierno en que hace mucho frío, en un verano muy caluroso, la gente se pone nervioso y casi no muere. Pero cuando el frío se va y el cuerpo está tranquilo y está tranquilo, en ese momento viene la enfermedad y le mata. Pero ese frío ahora dice que le echa ese frío cálido. Por eso ese frío en la etapa final. No sientan el frío, sino como yo, no se pongan ropas gruesas, pónganse ropa de verano. Entonces el efecto es muy bueno. Ya que es muy contrastante en el mundo. Ahora, cuando uno tiene hambre, hay restaurante. Cuando tiene sed, hay gente que vende agua. Cuando está enfermo, hay un hospital. Así es el mundo. Cuando leemos la Biblia, cuando Jesucristo va al templo, había vendedores de ovejas, bueyes, y había hecho un azote de cuerda y había echado a todos y volcó toda, realmente, las monedas de los cambistas, volcó las mesas. No podríamos expresarnos así, pero hizo un desastre. Y luego, en San Juan 5, el Señor Jesús va al estanque de Bethesda. Pero en el estanque de Bethesda, muchos enfermos, ciegos, cojos, con flujo de sangre, estaban en el estanque alrededor, acostados, y esperaban el movimiento del agua, así está escrito. Porque el ángel, bajando del cielo, va agitando el agua, y cuando va agitándose el agua, en ese momento, la persona que entra en la primera ocasión, sea cual fuera la enfermedad que tenga, se cura. Por lo cual, una sola persona, la primera persona que entra, la gente, todos en el estanque, van esperando el movimiento del agua. El Señor Jesús viene. Por eso, ahora, los que estaban esperando alrededor del estanque no saben que viene el Señor Jesús. Así de reojo, si él va mirando, no va a poder entrar en primer lugar. Pero allí estaba el enfermo de 38 años. Esta persona, no había nadie que le ayude, estaba solo. Pero, por más que veía que el agua se mueve, de por sí no puede entrar, porque su cuerpo no lo obedecía. Entonces, veía que el agua ahora sí se movía, pero él se movía y no lograba antes que él entraba otra persona. Varias veces él intentó entrar cuando el ángel movía el agua. Ya, desde un comienzo, entonces, estaba ya distante. Allí había miles de personas que querían curarse la enfermedad. Ciegos, cojos, con flujo de sangre. Alrededor del estanque ellos estaban. Tanta pena. ¿Por qué? El Señor Jesucristo, cuando mira al enfermo de 38 años, se acerca. ¿Tú deseas curarte? Le pregunta. El enfermo le dice, Señor, ahora, cuando se mueve la hora, entre tanto que yo trato de entrar, otro entrante en que yo, levántate, toma tu lecho y anda, le dice. Y levantándose, él camina tomando su lecho. Mirando eso, qué pena sentía. ¿Qué cosa es que sentía pena? Allí, el enfermo 38 años se curó, caminó. Alguien mirando eso. Mira, él está caminando. ¿Cómo camina? ¿Cómo caminó? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo también, yo también. Cúrame a mí también. Así sería muy bueno que lo haga. Pero el Señor Jesús, aunque vino a curar a ellos, todos los enfermos, en donde estaban enfocados los ojos de ellos, hacia el estanque. Allí atrás, el enfermo de 38 años, no sabía que estaba caminando, que se curó solamente ellos. Realmente se enfocaban fuertemente en el agua. Yo me puse a pensar, ¿qué tipo de ángel es el que baja? ¿Qué tipo de ángel viene a ser para que los ojos de todas las personas hace que no se enfoque al Señor Jesús y hace para que se enfoque al estanque. Este ángel, con toda convicción, es un espíritu, es un ángel corrupto, malo. Y si hubiese hecho que el rostro de esas personas se enfoque en el Señor Jesús, volteándose, si ellos miraban que el enfermo de 38 años era levantado por Jesús, todos dirían, Jesús, cúrenme, Jesús, cúrenme. Pero el enfermo de 38 años se curó por completo de su enfermedad. Él se levantaba y caminaba, pero ese ángel que hace que fuertemente ellos se enfoquen solamente en el agua, ese ángel hace que de la espalda al Señor Jesús, para que no pongan los ojos en el Señor Jesús y están mirando en algo tonto, ese ángel. Lo temible, lo temible. Hoy en día también, de la misma manera, sin poner los ojos en el Señor Jesús, ese ángel maligno, esa manifestación del ángel maligno que hace que se enfoque en otro lugar. Hay demasiadas cosas. Los universitarios habían hecho un programa por video. ¿Cómo ellos hicieron? Ustedes también tendrán la oportunidad de ver. El IYF. Ahora, porque es hereje, porque la misión Buenas Nuevas es secta. Ellos hicieron, ahora miraron ese video y esa escena. Yo no memorizo todo bien, pero nosotros no tenemos culto, que no oramos, que no ofrendamos. ¿Y qué más? Y de tal manera, ellos dicen que pusieron que éramos sectas. Ustedes creo que podrán ver aquello. Los estudiantes realmente se asombraron. La gente que dice investigar a la secta, si vienen una vez a la iglesia, podrían ver que tenemos culto. Si vienen una vez, pueden ver que ofrendamos. Nosotros no recorremos con las bolsas, pero todos ofrendamos. Pagamos los diezmos en nuestra iglesia. Realmente pagamos mucho por la luz. Si no ofrendamos, ¿quién pagará esta luz? Yo no pago el costo de la electricidad, aunque yo ofrendo también. ¿Que no oramos en nuestra iglesia? A las 5:30 empezamos a orar. Cientos de personas vienen a la reunión de oración de la madrugada a las 5:30. Ellos dicen que no oramos. A menudo tenemos reunión de oración. De esta manera, los ojos de las personas, esta palabra que está viva en la iglesia, al Señor Jesús, para que no lo puedan ver, ellos van cubriendo y esa obra van realizando. En el estanque de Bethesda, en Jerusalén, miles de personas, en realidad, mirando cómo Jesús y el enfermo de 38 años es curado por el Señor Jesús, deberían ver aquello. Para que no puedan ver eso, hace que todos los ojos de ellos se enfoquen al estanque. Entonces, el enfermo es el único que se cura y camina solo. Otros, de igual manera, siguen siendo enfermos. Si hubiesen visto eso, ¡mira! ¡Ese hombre! ¡Era paralítico! ¡No podía moverse! ¡Ah, pero se curó! ¡Sí, cúrenme a mí también! ¡A mí también! Y realmente todos se iban a curar. Hoy, San Juan capítulo 2, Jesús va al templo de Jerusalén. Dentro del templo, cuando va, está el buey, la oveja y los que venden palomas, también los cambistas. Ahora era un desastre, mucho alboroto. Si en ese templo no hubiese buey, oveja, no hubiese oveja, no hubiese cambista, si en silencio hubiesen estado sentado y en ese momento hubiese entrado el Señor Jesús, si hubiese anunciado la palabra a ellos, si hubiesen aceptado la verdad del Señor Jesús, algo tan maravilloso hubiese surgido allá. Por lo cual, en el periodo del Señor Jesús también, delante del Señor, el que vaya ante Jesús, la manifestación de Satanás que impida que yo de igual manera está vivo, y el Señor Jesús, el que nosotros vayamos a impedir, el que pongamos ese muro. Jesús no puede venir entonces, pero Él mismo va derrumbando el muro y Él trata de encontrarse con nosotros, ¿entienden? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Templo de Jerusalén? Ahora hace un azote de cuerdas. ¡Pah! Va echando al buey. Echa al buey, le pega a la oveja, le echa, echa al buey, a la paloma, va volcando la mesa a los cambistas. No hagáis de la casa de mi padre un mercado. Y luego en silencio debería anunciar la palabra. Por el buey, por la paloma, por la oveja no puede anunciar la palabra. Ahora cuando todo está en silencio, los judíos empiezan a contestarle. Al Señor Jesús le dice, hay buey, oveja, paloma, cambista en el templo de Dios, pero había sacerdote, también el responsable del templo, ancianos, maestros de la ley, escribas, aunque ellos estaban presentes, ellos, cuando el Señor Jesús viene, no estaban en el ambiente de oír la palabra, sino que en la condición para el beneficio de ganar dinero. Si vienen trayendo al animal de lejos, si venden el templo, traían solamente dinero y allí comprar. ¿Y qué sacrificio va a ser útil si no aceptan al Señor Jesús, Hijo de Dios? Leyendo esta palabra, la Biblia, señores, aunque bueno, ustedes todos, bueno, no sé cómo serán, pero yo, Uxupar, delante del Señor Jesucristo, cuando quiero yo ir, Satanás me impide, me impide, me impide, me impide. Un hermano en la iglesia me dijo esto a mí. Pastor, yo, mi esposa, ya que congrega la iglesia Misión Buenas Nuevas, todos mis amigos dijeron que esta iglesia era una secta. Y yo fui a un hombre que discernía lo que era una secta. Entonces, mi esposa va a la iglesia Misión Buenas Nuevas, le dije a ese señor, ¡escándalo!, dijo el señor. Ahora mismo debe impedir que su esposa vaya a la Misión Buenas Nuevas. Ah, sí. Pero la razón por la cual vine hoy, mi esposa va a la iglesia Misión Buenas Nuevas y la iglesia Misión Buenas Nuevas es una secta. Mi esposa realmente no es niña. No le puedo decir, no vayas, no vayas, y simplemente, ¿en qué punto es secta? Bueno, así, así, esto es secta, por eso no vayas. Y para conocer ese punto vine junto a usted. El hombre que discernía las sectas que dijo, la Misión Buenas Nuevas es secta, ¿usted no sabe eso? Sí, yo bien no sé, por eso vine junto a usted, señor. Cuénteme por qué es secta. No hay ni necesidad de hablar, todo el mundo lo sabe. Él me dijo a mí, señor, aunque todos saben, yo no lo conozco. Y por ello, quería yo a mi esposa convencerle para que no vaya a la secta y vine junto a usted. El mundo sabe, usted no sabe, es posible. Ojo, sí, el mundo lo sabe, pero yo no lo sé. Puede ser que yo no lo sepa, usted lo sabe, si me cuenta bien. En ese momento, yo voy a explicar a mi esposa para que no venga. Es absurdo, todo el mundo lo sabe, pero usted no lo sabe. Es absurdo. Al último le dijo, usted no sabe por qué la Misión Buenas Nuevas es secta, ¿verdad? Si usted supiese por qué, no me puede explicar bien a mí. Él fue en busca de varias personas detalladamente. Y luego vino junto a mí y me dijo, yo, me encontré con esta, aquella persona, ellos me hablaron de esta manera. Una vez, una hermana de Busan venía a la misión Buenas Nuevas. Dice que su hermana de Seúl le llamó. ¡Escándalo si vas a la misión Buenas Nuevas! ¡Ellos son herejes! Y dice que su hermana menor le dijo, hermana mayor, yo no sé lo que es una secta. Sin embargo, si yo voy a esta iglesia es muy buena. Es una iglesia muy buena. La misión Buenas Nuevas, ¿en qué punto es secta? Explícame. Yo tampoco no sé, le dijo su hermana mayor. Luego se dio cuenta que varios universitarios dice que averiguaron y lo que ellos decían, ellos decían que no teníamos culto, que no oramos, que no ofrendamos. Estos estudiantes se asombraron. En otra iglesia, nosotros predicamos más de una hora y que no tenemos culto, que no tenemos oración, que no ofrendamos. Sí, en nuestra iglesia, claro. Hay veces que hay gente que no puede ofrendar, pero no es que nosotros dejamos de ofrendar. Hay gente que con dificultad económica no puede ofrendar, pero la mayoría ofrenda. Amados, el Señor Jesucristo Santo, en aquel entonces, tanta gente le criticaba y decía que era hijo de carpintero de Nazaret y le insultaba. Al final, ellos, si a ese Señor Jesús le dejamos simplemente, los romanos no nos dejarán en paz, debemos matar al Señor Jesús. Al final, vamos a matarlo crucificándolo. Igual que eso, nosotros delante del Señor Jesús, para que no podamos marchar. Una verdad falsa van creando. Y en realidad, tanto dolor me causa en el corazón. Tanta gente cuando congrega en la iglesia, cuando le preguntamos por qué usted congrega en la iglesia, porque quiero obtener perdón del pecado e ir al cielo creyendo en el Señor Jesús, me dicen. Pero en Corea, en muchas iglesias de Corea, simplemente ellos creen que uno, si se arrepiente, obtendrá el perdón del pecado. Pero exactamente no hay ningún lugar que enseñe cómo obtener el perdón del pecado. Por más que cree 10 años, sigue siendo pecador. 20 años, sigue siendo pecador. Hasta que envejece, muere como pecador. Y casi todo el mundo entero es así. En esta Biblia, mediante la sangre del Señor Jesucristo, cómo obtener el perdón del pecado, en miles de lugares aparece aquello. Ustedes saben, ¿verdad? Pero congregando a la iglesia, a todos los convierte en pecadores. El arrepentimiento y perdón del pecado, empezando en Jerusalén, siendo anunciado a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. El arrepentimiento. Uno se arrepiente para el perdón del pecado. Y uno debe obtener el perdón del pecado. Cuando se arrepiente, uno después de arrepentirse sigue siendo pecador de igual manera. Yo, yendo a Ghana, me encontré con el presidente de Ghana. La primera dama vino junto a mí. Pastor, nuestra excelencia está muy enfermo. ¿Usted podría orar por él? Sí. Entonces fuimos al palacio presidencial. Y el presidente que tiene, pero la mayor fe en Ghana, era una persona con renombre. ¿Qué me dijo él a mí? Tengo una preocupación, me dijo. Mi enfermedad. Los doctores han tratado tanto para curarme, pero ya hace meses, ya en lugar de mejorar, empeora más y más. El presidente, aunque no lo decía por palabra el doctor no estaba pudiendo tratarle y el presidente había sentido aquello, aunque nadie le decía. Yo también, aunque soy presidente, tengo pecado. Yo le pregunté, Su Excelencia, ¿cómo usted supo que usted tiene pecado? Le pregunté. El presidente, ¿qué había dicho? Yo cometí pecado, por lo cual no soy pecador, me preguntó. Yo le dije, Su Excelencia, no es así. ¿Se asustó el presidente? Sea cual fuera el país, el que declara el pecado no es el que comete el pecado, el que lo declara. El juez va declarando el pecado, juzgando el pecado en Ghana también cuando alguien comete pecado, va a la cárcel. Ah, yo cometí pecado, voy a vivir 2 años y voy a salir. Nadie lo hace así. El juez es el que juzga. Su Excelencia, ¿usted ha leído la declaración final acerca de su pecado? El presidente se asustó mucho. ¿Eso existe? Me preguntó. Sí, sí hay, Su Excelencia. ¿En dónde está eso? En la Biblia está, Su Excelencia. ¿Usted desea verlo? Sí, él dijo que quería verlo. En Romanos capítulo 3, yo le leí. Romanos 3, en el versículo 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Qué quiere decir? No hurtarás. Esta palabra no le corresponde a las personas que no hurtaron, sino que a los que hurtaron. Para aquellas personas, esta palabra pertenece. ¿Correcto? ¡No mentirás! ¿A quién le está diciendo? Al que ha mentido. Al que no mientes, si le dice no mientas, es absurdo. No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. ¿A qué le dice? Al que ha cometido el pecado. Por lo cual, no hurtarás. Cuando le dice así de antemano, quiere decir que cometió el hurto. Si le dice, si, aunque hay una ley que dice no hurtarás, aunque sea una persona, si de este planeta no hurta, no habrá necesidad de que esa ley exista. Esa palabra que dice no mentirás, si en el planeta no hay ninguno que mienta, no hay necesidad de que exista tal ley. Por lo cual la ley abunda para el que ha cometido pecado. La ley ha sido erigida porque de antemano ha sido incumplido la ley, porque de antemano cometió hurto, de antemano mintió, por eso le dice que no mienta, no hurte, y porque hay gente que ha adulterado, le dice que no adulterarás. En caso que, si no existe nadie que haya adulterado, la ley que dice no cometerás adulterio, ¿es necesario? No, no es necesario. Automáticamente desaparecería. Y la palabra no cometerás hurto, no adulterarás, no matarás, ya que es un ser que ha cometido el pecado. Cuando le dice no cometerás hurto, ya de antemano ha cometido, y aunque no cometa el hurto en adelante, son personas que han robado y son personas predestinadas a la destrucción sin obedecer la ley. Ahora, por más que ahora se pongan a cumplir bien la ley, ya de antemano él ha cometido pecado, por lo cual dice,
como
ahora, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por lo cual, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, se ha manifestado una justicia de Dios. No es ser justo por la ley. No tiene nada que ver con la ley. En el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y cuando creemos en el Señor Jesús, aceptamos la justicia de Dios con fe, fácilmente hablando. Creemos en Jesucristo. Cuando vamos junto a Dios, ¿qué llevamos? Hemos cometido pecado, no somos justos. Pero si aceptamos la justicia de Jesús, nos hacemos justos. ¿Correcto? ¿Entienden? Por lo cual, el 22, vamos a volver a ver cómo dice en el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esa justicia de Dios que es para todos los que creen en Jesucristo. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, esa redención que está en Cristo Jesús, el Señor Jesús, ¿qué es lo que ahora estamos mencionando en San Juan capítulo 2? El Señor Jesús, cuando va al templo de Jerusalén, estaba los vendedores de palomas, ovejas, buey, y ellos, la palabra del Señor Jesucristo, hace para que no pueda llegar a los que están en el templo, está impidiendo. Ahora Jesús con los azotes va sacando y los deja a un lado y deseaba anunciar la palabra allí. Y en el estanque de Betesda estaban miles de personas, pero ya de antemano Satanás, los ojos, oídos de la gente había hecho para que no se enfoque al Señor Jesús y se enfoque al estanque. Y teniendo los ojos claros, solamente se enfocaban al agua. Jesús vino y había curado al enfermo de 38 años y hace para que no pueda ver aquello. Hoy en día, toda manifestación de Satanás, la verdad verdadera, para impedir que se anuncie, miles de impedimentos pone, barbaridades, pero la gente es engañada por Satanás. Y al presidente Ghana yo le dije, Su Excelencia, dentro de la Biblia está la declaración final acerca de usted. ¿Usted vio? Y se asustó él. Yo no vi, me dijo. ¿Usted desea ver eso? Sí, yo deseo. Por lo cual, en Romanos 3, 22, 23, 24, yo le leí. En el 23, cuando vemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claramente, ha cometido pecado, ¿verdad? Ha cometido el pecado. En el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué lindo esta palabra, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús. Nos ha rescatado del pecado a nosotros. ¿Logran entender? Rescatando al que se ahoga en el agua. ¿Cómo lo rescata? ¿Le rescata y le echa otra vez? ¿Eso es rescatarle? No. Ahora le rescata y solamente le sujeta, solamente la mano y el cuerpo le deja. ¿Eso es rescatar? No, no, le alza y le deja en tierra. Eso es la redención. Nosotros somos pecadores, hemos cometido pecado, entonces estamos dentro del agua. Cuando nos rescata, ya no debemos más ahogarnos si estamos siguiendo en el agua. ¿Eso cómo va a ser rescatar? La salvación es rescatarlo, ¿verdad? Si yo he sido salvo, debo despojarme del pecado. Y siguiendo en medio del pecado, el que uno diga yo soy salvo es absurdo. Así no dice en la Biblia. Cristo, la redención que es en Cristo Jesús, mediante la gracia de Dios, gratuitamente, siendo justificados. Esto no es palabra de Oxupar, no es palabra de Pastor Oxupar, es la palabra del Señor Jesucristo. Gratuitamente, hermana, tú eres justa. El juez. Tú eres justa. Mediante la gracia, gratuitamente le justifica. Y entonces ella ha sido justificada también. Hermano, tú eres justo. Dios me dijo justo también a mí. Yo he obtenido la justificación. Entonces viene a ser justo. Dios es el juez. Si nos dice justo, ¿quién nos dirá otra cosa? Pero un día, yo esta palabra personalmente le anuncié a muchas personas. Me encontré con un abogado y yo le iba explicando y el abogado se asustó. ¡Pastor! ¿Qué? Esto ya es la declaración final. Este abogado que dijo que es de la misma manera como escriben la declaración final. Yo, dentro de la cárcel anunciando el evangelio, me encontré con un hombre a pena de muerte, y él obtuvo la salvación, el perdón del pecado. Él se acercó a mí y me contó cómo él había sido juzgado. Había matado al hombre. Después de matar al hombre, esta persona por primera vez, siendo investigado ahora fue, él era juzgado, pero el fiscal le había dado pena de muerte. Entonces, casi no usan el vocablo pena de muerte. Esta persona, para guardar la sociedad, nosotros le damos el castigo, pero el mayor del juicio, el mayor castigo es pena de muerte. Encima, pena de muerte no existe. Esta persona, recibiendo ya la pena de muerte, fue a la cárcel por primera vez. Mirando la pared, dice que él se puso a orar. Señor, yo no sé si usted existe de verdad, sí o no. En caso que usted esté vivo, solamente permita que yo me salve de la pena de muerte. Si usted me permite vivir desde aquel momento echando todo mi corazón, creeré en usted. Por primera vez se puso a orar. Y luego, ya era el día final del juicio. Y el juez va leyendo la declaración. Fulano ha matado al hombre. Por lo cual, debe recibir el peor castigo y se merece. Pero, viendo que el que ha muerto no era una persona conocida y no podemos decir que él de manera intencional haya matado al hombre, es difícil. Y vemos que él se arrepiente y está reflexionando en gran manera, por lo cual le damos en pena cadena perpetua. Muchas gracias. Y dentro de la cárcel, yo le anuncié el evangelio y recibió la salvación. Pero esta declaración final, este hombre mató a la persona y le deja realmente lo principal, el principio. Es obvio que obtenga el castigo, pero el mayor de los castigos, pero no lo ha hecho de manera intencional porque no le conocía al que mató. Y declaramos esto. En la Biblia dice, todos han cometido pecado y no pueden llegar realmente a la gloria de Dios. Pero por esto motivo, juzgamos de que Él es justo. ¿Cuál es la razón? Cristo, en lugar de nosotros, murió por nuestro pecado y recibió el castigo realmente por nosotros y es justo. No conocíamos realmente el juicio final, pero el abogado me contó eso. Entonces yo le dije al presidente, Su Excelencia, Dios, antes de que usted vaya a morir, ya que cometió el pecado, por el pecado, ahora tenía miedo que obtenga el castigo eterno y puso en Romanos 3 la declaración final. Yo, en caso que tú mueras de esta manera, yo te voy a juzgar. ¿Entienden? No te preocupes. Yo así te voy a juzgar. Yo cometí mucho pecado. Sí, yo he mentido. Yo he robado. No puedo menos que ir al infierno. No, pero tú has cometido pecado. No puedes llegar a la gloria de Dios. Pero por la redención en Cristo Jesús, en lugar de tu pecado, a ti te ha redimido sin hacer nada gratuitamente. Tú has sido justificado. Dios, esto es la declaración final que le ha dado a Su Excelencia. Usted también cometió pecado. Usted es ser humano, ¿verdad? Yo también cometí pecado. Sin embargo, Cristo nos ha redimido. El castigo de todo nuestro pecado de antemano lo recibió. Por más que queremos revolcar, esto no se puede. Jesucristo, derramando la sangre, murió por nuestro pecado. ¡No me quiero morir! No, no se puede, porque ya murió y ya pagó todo el castigo, la paga del pecado. Y no hay ahora manera para volcar esto. Y Él recibió la paga de ello y pagó todo. Y en ese momento, todo nuestro pecado ha sido perdonado. La gente dice, pastor, bien sabemos, pero de vuelta cometemos pecado. Y somos pecadores nosotros. Ahora, lo importante, hoy en día, muchos pastores no leen la Biblia. Ellos dicen que Hebreos es muy difícil y para nada predican acerca de ello. Yo casi memorizo el libro de Hebreos. Y si casi todo yo lo memorizo. En Hebreos 9:11, Cristo ha venido por ahora en este tabernáculo que no es hecho por las manos mediante una tienda, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué quiere decir ello? Dice, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación. Este tabernáculo, ¿en dónde está? En el Antiguo Testamento. Hacía en el lugar santo, el santuario, con la tienda. Se refiere al santuario. No es hecho por la mano, no pertenece a esta creación. ¿A qué tienda se refiere? Se refiere al tabernáculo del cielo. ¿Ustedes entienden? Y el tabernáculo que está en esta tierra ha sido hecho por las manos del hombre. El templo de Salomón, el templo de Jerusalén, ¿verdad que sí? Y en el 9:11 de Hebreos dice, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En la tienda del cielo, ahora realizando el sacrificio en ese tabernáculo. Moisés, antes de realizar el sacrificio, fue al monte Sinaí. Después de que Dios le da las dos tablas de piedra, Dios le muestra todo el tabernáculo del cielo. Esto es el altar, esto es ahora el incensario, esto es el arca. Y todo le muestra, y como yo te mostré, tú harás el tabernáculo. Y le mostró, él hizo tal como era en esta tierra. Lo importante, hay dos tabernáculos. ¿Qué cosa le digo? ¿Cuánto? Dos. El tabernáculo de ninguna manera debe ser dos en la tierra. La gente sin saber nada dice que el salón de culto es un santuario. Es porque no conocen la Biblia. Claro, aparte del templo de Jerusalén, en el reino de Israel hay muchos lugares donde tienen culto. En aquel momento no le dice templo, sino que le dice sinagoga. Ahora, esto en donde estamos nosotros es sinagoga, no es templo. Porque no saben. Ahora el salón de culto le dicen que es templo, templo, templo. Ahora si van al púlpito, morirá. Ahora orando, dice que va limpiando el templo. Esto no es templo, esto es sinagoga. Es un salón de culto. Y Jesucristo en la sinagoga enseñaba la palabra. Eso es sinagoga, el templo. Escándalos existe dos. El pueblo de Israel para entrar a Canaán, al lado del Jordán. Ellos hicieron, ¿verdad?, un altar, ustedes saben. Y la gente, Rubén, Manasés, esa tribu, habían hecho un altar. Y vamos para matar a ellos. ¿Ustedes saben eso? De ninguna manera. No es dos templos, solamente uno. En una ocasión, una persona me dijo, pastor, está equivocado lo que usted hace. ¿Qué cosa? Sobre el, ay, ¿cómo en el escenario van a bailar? Sí se puede, le dije. ¿Por qué no se va a poder bailar en el escenario? ¿Aquí no se puede bailar? Sí se puede. Sí se puede. En nuestra iglesia los estudiantes bailan. Esto es sinagoga, no es templo. El templo es solamente uno en el cielo, uno en la tierra. Son dos. Por lo cual, el Señor Jesús, antes de que venga, la gente en esta tierra, ya que es esto sinagoga, y por lo cual dice, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros. Allí en el templo, en el tabernáculo hecho por las manos del hombre, allí mataban a la oveja, al buey y realizaban el sacrificio. Pero aquí, ya que hay tiempo, es un mundo del tiempo y no puede impedir que corra el tiempo. ¿Correcto? Correcto. Las mujeres le encanta, ¿sabe qué tipo de maquillaje? El antioxidante. Todas las mujeres conocen, los hombres no conocen lo que es antioxidante. Maquillaje antioxidante. Y dice que el oxígeno envejece a la persona, por lo cual al acero que oxida se le dice, ahora se le ha oxidado, oxidación de cobre y también el rostro que se ha oxidado, el rostro que ha envejecido. El maquillaje antioxidante le encanta a las mujeres, es caro, pero venden con la placenta de la oveja, dice que hacen. Cuando la oveja está en el vientre de la madre, le saca y a eso le hacen maquillaje antioxidante. Dice que no envejece. Disculpen, esta tierra, el tiempo, el que vaya corriendo, no puede impedirlo porque es un mundo del tiempo. Pero en el cielo es eterno, ¿entienden? Dios está en el cielo, haga lo que haga, todo eterno. Aquí es un mundo del tiempo, aquí se perdona el pecado y después de obtener el perdón del pecado, en el altar, matan la oveja, derraman la sangre y de tal manera obtiene el perdón del pecado. Pero la oveja, Ese sacrificio en el que muere la oveja en esta tierra no simplemente permanece, sino conforme al tiempo, eso se hace pasado, ¿correcto? Entonces, anoche, digamos que realizó el sacrificio o que realizó el año pasado o hace 10 años el sacrificio de hace 10 años, ese pecado que ha cometido en aquel momento ha sido perdonado, pero después de ello, el pecado que comete, ahora ya que ese sacrificio es del pasado, no le puede lavar. Y en el Antiguo Testamento, las veces que ahora, para obtener el perdón del pecado, las veces que comete pecado, realizaba el sacrificio. Hebreos capítulo 10, 1. Vamos a ver. Algo muy, muy interesante aparece. El 10.1. Yo voy a leer una vez, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? Porque verdaderamente la ley, ahora matando a la oveja, ese sacrificio, esto es sombra del Señor Jesucristo. Y cada año realiza sacrificio y de nuevo. ¿Por qué? Porque ha cometido pecado, realiza sacrificio. Este tipo de sacrificio lavaba el pecado de aquel momento, pero no cuando fuese lavaba el pecado. El 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no... que no tendrían ya más conciencia de pecado. Si hubiese lavado eternamente, debería acabar el sacrificio, ¿verdad que sí? Pero ya que no es eterno, en el Antiguo Testamento las veces que cometían pecado, cada año realizaban el sacrificio. El 3. Pero en este sacrificio de cada año se hace memoria de los pecados. El 4. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. De que lava lo lava, pero no puede quitar el pecado fundamental, el 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice sacrificio, cuando el Señor Jesús viene a esta tierra. Por lo cual, entrando en el mundo, dice sacrificio, ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. Ya mediante sacrificio la oveja y buey no puede lavar eternamente y comete pecado y ya no le sirve, por lo cual mediante el cuerpo del Señor Jesucristo, el sacrificio que perdona el pecado para siempre, lo había realizado. El 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, como está en el Antiguo Testamento nuestro pecado, para lavarlo eternamente. Él vino para realizar ese sacrificio eterno. El 8, y diciéndolo, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último, el 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. El primero era matar a la oveja y realizar sacrificio en esta tierra. El segundo era un sacrificio eterno. El 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No es dos veces, es una vez para siempre, porque lo lava para siempre, por lo cual hemos nosotros obtenido la santificación. En el 9, luego dice, ahora, Cristo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación, va al tabernáculo que está en el cielo, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre y en el lugar santísimo, habiendo pedido eterna redención. Sí, no hay necesidad de hacer dos veces, porque lo hace para siempre. El perdón del pecado, el sacrificio que es para siempre, por lo cual, de manera perfecta, nosotros hemos sido santos y justos. El 13. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas. ¿Qué quiere decir esto? La sangre de Jesucristo de antemano a nosotros, de manera perfecta, nos ha hecho santos. Esta palabra quiere decir, amén. Sí, amén. Nosotros creemos en esto. de que el Señor Jesucristo, cuando muere crucificado, no creemos en el Señor que no pudo lavar nuestro pecado, sino que murió crucificado. Si no pudiese perdonar nuestro pecado, sería falso. El Señor Jesucristo verdadero, de manera perfecta, nos ha permitido la eterna redención. Amén. ¿Usted es justo o pecador? Dios nos ha dicho justos. El presidente gana oyendo esta palabra. Estaba muy, muy contento. Luego, después, él murió con un corazón feliz. El Señor Jesús, el que haya perdonado nuestro pecado, el que acepte eso en su corazón, es limpio su corazón, es justo. El que no acepta aquello en su corazón, de igual manera, el pecado está en su corazón. Nosotros no es que no cometamos pecado, no hemos cometido pecado. Yo he cometido tanta mentira, tanto mentí, no puedo recordarlo, no se imagina cuánto robé. Soy justo. ¿Saben? ¿Por qué? Porque Dios me dice que soy justo, por eso soy justo. ¿Correcto? Ante nuestro parecer somos pecadores, pero si Dios me dice justo, la palabra del juez es correcto, mi pensamiento es correcto, si me dice justo a mí. Otros pastores dicen que son pecadores. Sí. Dentro de la misión, en el año 2017, en marzo, en Nueva York, de Estados Unidos, tuvimos la reunión CLF, los pastores de Estados Unidos, a 800 pastores le invitamos. Eran 50 pastores de nuestra iglesia y 750 pastores de la iglesia de Estados Unidos, de otras iglesias vinieron. Y este evangelio le anunciamos a ellos. Ellos se asombraron en gran manera. Y oyendo este evangelio, estaban muy, muy felices y nos acercamos mucho. En el año 2017, marzo, desde aquel momento hasta la actualidad, 100,000 pastores. No era algo personal, sino mediante la misión. Hoy en día, escándalo. En Brasil, Costa Marfil, en África, en Centroamérica, en Sudamérica, nos piden campaña y miles de pastores se reúnen, como nubes se reúnen y reuniéndose. La vez pasada en Uganda, pastores y miembros normales, 100,000 en India, 120,000 vinieron para oír el sermón y yo anuncié la palabra en otros países. Aquí, los pastores que están sentados aquí, todos son pastores. Ellos vinieron para estudiar lo que enseñamos, vinieron para aprender, ¿verdad? Sí, es así. Esta verdad es una verdad, pero muy, muy importante. Pero justamente a la Iglesia de Corea, ellos dicen que somos secta, pero ojalá que puedan venir y ver. Ellos ni buscan, simplemente nos dice secta y como ellos quieren. Allí no tienen culto, allí no oran, allí no ofrendan. Y barbaridades, así con ellos nos critica. Pero algo muy, muy increíble. Muchas personas están siendo cambiadas, por lo cual, de manera más sistemática para formar a los pastores, cómo anunciar el evangelio, cómo llevar la vida de creencia, para enseñarlos. En Estados Unidos, nosotros compramos el gran edificio de la Universidad de Springfield. Ahora entramos para la construcción de la parte interna. Ahora también la infraestructura. Desde ahora, empezando. Y desde mayo, allí, a 1,000 pastores de todo el mundo vamos a reunir. Y esta obra queremos realizar. A mí me hace tan feliz realizar esto. Muchos pastores por el pecado están ahora en conflicto, sufriendo. Y hoy en día tanto dolor nos causa. Un anciano dice que toda su herencia entregó a la iglesia, entregó a Dios. Pero al morir, él no había podido lavar su pecado. Y no sabía la manera de lavar pecado y nadie le contaba la manera de cómo lavar su pecado. En la última ocasión, él, si moría con el pecado, iría al infierno. Él tembló y luego murió al final insultando a Dios. ¿Qué dolor nos causa el presidente de Ghana? Realmente es brillante, precioso, tiene buena fe, pero ahora en la última ocasión estaba en conflicto sin poder obtener el perdón del pecado, pero luego la primera dama a propósito me invitó y yo le anuncié la palabra al presidente y obteniendo el perdón del pecado con gozo, ahora partió de este mundo. Ustedes aceptando este evangelio, despojándose del pecado, ahora deben creer que ahora son justos. Y el que Dios le haya dicho justos, ahora deben creerlo. Por ello, echamos todo nuestro corazón y vamos trabajando. Y realizamos campaña. Desde hoy a la tarde, yo en Tailandia realizaré la campaña. También en Camboya, luego la próxima semana en Eswatini, Lesoto. Quisiera que ustedes oren por mí y anunciando este evangelio delante de Dios. Espero que surja la manifestación preciosa. Dios, si nos justifica, somos justos. Una vez más recalco. Romanos capítulo 3, 23-24. Viene a ser la declaración final. De antemano, Dios les ha declarado a ustedes. Cometemos pecado y no puede llegar a la gloria de Dios. Pero en el 23, sí, es pecador. En el 24, Dios nos dice justos y todos ustedes son justos. Y son personas que han obtenido aquello. Amén. Este evangelio. Espero que se pueda anunciar en todas las naciones. Vamos a tener momento para orar. Personalmente vamos a orar.